Desde el mar hasta las alturas, por la selva, conozcamos Perú. A través de la literatura, música, gastronomía, ciencia y la gente de Perú, cinco peruanos nos llevan a conocer al país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro. Conozcamos Perú. Comenzamos.
Perú, uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística de Sudamérica, con 55 pueblos originarios y 47 lenguas que son habladas por más de 4 millones de personas en la costa, la selva y la sierra peruana. Aunque el español es el idioma de uso común, el quechua es una importante herencia del pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con ligeras variantes según la zona. Existen, además, otras lenguas como el aymara y diversos idiomas amazónicos que se reparten en una sorprendente variedad de familias, de las que, aún en estos días, sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos que dan lugar a 43 lenguas diferentes. Por lo tanto, en Perú el 80% de la población habla español, un 16% habla quechua y el resto, 45 lenguas diferentes. No conozco Perú, pero me encantaría conocerlo y estoy segura de que a ti que estás escuchando también. ¿Quieres por medio del diálogo conocer más sobre Perú? Hablemos sobre los libros, música, comida, ciencia, las personas y los retos sociales de Perú. Creo que de esta forma podemos saber sobre la riqueza y diversidad del Perú. Vamos juntos con la cuentista Alina Gadea, la cantante y compositora de trap quechua Renata Flores, la doctora en ciencias biológicas Carmen García, el chef Cristian Bravo y el historiador Jorge Locio, quien hoy nos va a platicar cómo, de estudiar un tema considerado de poca importancia, se convirtió en uno de los científicos sociales más importantes de Perú.
Y mi tema de investigación ha sido la historia de las pandemias, pero antes de la COVID, pues poca gente hacía caso, para ser honesto.
En Perú, ¿existe alguna preocupación social general? ¿Cuáles son los eventos y las fiestas que les unen? ¿Miran las y los peruanos el futuro con esperanza? ¿Cuáles son los retos que se ponen al frente cuando se trata de una sociedad tan diversa de cosmovisiones diferentes?
También nosotros nos unimos mucho por nuestra identidad peruana, ¿no? Entonces, para nosotros las fiestas patrias es un vínculo también que se da a nivel nacional, ¿no? La gente siente ahí la peruanidad.
Esto es Conozcamos Perú. Yo soy Gabriela Bautista y hoy queremos difundir, conocer, imaginar, reflexionar, profundizar y contar un panorama diverso acerca de la cultura y la realidad peruana en pleno 2021. Perú y México son países mega diversos. Están situados en una zona privilegiada del mundo y nuestra diversidad es una condición que día a día desmenuzamos para entenderla y vivirla.
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
Negra, 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 negra.
¿Soy acaso negra? Me dije.
Sí.
¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
Negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
Negra.
Y retrocedí.
Negra, negra, negra,
negra,
negra, negra,
negra,
negra, negra, negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra.
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
negra,
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 negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra,
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 negra, negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy,
negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello,
no quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro,
negro, negro, negro! Al fin comprendí.
¡Al fin!
Ya no retrocedo.
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro! Negro, 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 negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro, negro,
negra soy.
En Perú, ¿cuáles son los temas de preocupación nacional? Yo comparto algunas de las que son nuestras preocupaciones mexicanas: la seguridad, la prosperidad, la igualdad. ¿Cómo es en Perú? Alina Gadea.
Uy, eso, todo lo que acabas de mencionar me suena muy, muy conocido, ¿eh? Me suena como un país muy hermano y tenemos los mismos problemas, ¿no? Hay una tara de discriminación y racismo muy grande que hay que necesitamos curar, que se ha puesto de manifiesto últimamente muy fuerte y que creo que hay que poner un costado y más bien poner atención a la tolerancia, ¿no? Creo que esa es una preocupación que hay, aparte que, como tú decías, el tema económico, por supuesto, siempre está ahí, es un país muy grande.
1.285.215 kilómetros cuadrados.
Con una población muy vasta.
27 millones de habitantes.
Con formas de vida sumamente difíciles en la gran mayoría de los peruanos. Esos dos temas son bastante, ¿no? Es muchísimo que arrastramos hace mucho tiempo y que espero que podamos ir dejando atrás, porque es un país muy grande, muy bello.
Somos países muy parecidos. Jorge Locio.
Sí, yo en eso creo que somos países parecidos. En el Perú también tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de la violencia, tenemos también, lamentablemente, el problema de legados coloniales que no superamos, por ejemplo el racismo, el rechazo a veces cuando hay un sector de la población que no habla castellano, habla quechua, hay otros también otras lenguas varias en la Amazonía, el rechazo a que se hable esas lenguas, el clasismo, ese afán a veces más bien individualista o de clase de cerrarse en espacios privados. Yo creo que esos son los temas actuales que los peruanos los tenemos muy en la cabeza y los queremos resolver, pero no es fácil porque vienen de muchos siglos atrás, ¿no? Todavía no nos cuesta reconocernos como iguales, ¿no? Entre las poblaciones que hablamos pues distintas lenguas o nos vestimos de forma distinta, pero somos todos peruanos, ¿no? Solo que tenemos herencias culturales donde unas pesan más sobre otras, ¿no? Pero creo que esos son los retos que tenemos nosotros.
Como en muchos países de Latinoamérica, la discriminación sigue siendo un problema preocupante. Renata Flores.
Otra preocupación social también es la discriminación, que creo que en muchos lugares de Latinoamérica tenemos esa preocupación y se tiene que trabajar, ¿no? Justo ahora, eso creo que se notó más cuando fueron las elecciones, que fue todo un caos en las redes sociales, ¿no? Y había mucha discriminación porque uno de los candidatos venía de los Andes, ¿no? De los Andes de Perú, de Chota, y había pues demasiada discriminación.
Y aparte de estos problemas, el tema del presente, la pandemia, Carmen García.
Bueno, si tú hablas de ahora, de en este momento, yo creo que el COVID es una preocupación muy fuerte, ¿no? En el Perú y en otras partes del mundo, si hablamos en término actual, ¿no? El COVID-19 es una cosa que ha marcado mucho a las personas que estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Y en el Perú no ha sido indiferente, ha sido una cosa que ha marcado mucho y ha sido una preocupación a nivel nacional, pero también esta preocupación ha unido a la gente y eso es una cosa que hay que valorar.
Ya decíamos que somos naciones muy parecidas y en las emergencias y sucesos inesperados también aparece la unión.
¿Por qué razón? Porque cuando ha habido se ha dado esta crisis, una de las ciudades donde se dio los mayores índices de mortalidad fue la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Iquitos, ¿no? Es que no es una ciudad grande, pero el número de muertos por día fue muy alto. Entonces eso mostró que estábamos en un problema y que nos teníamos que unir para poder salir adelante, ¿no? Entonces ahí se vio cómo la organización, las personas civiles se organizaban y lograban comprar estas fábricas de producción de oxígeno. Entonces la gente se mostró una solidaridad tan grande con los demás que a mí me llenó mucho de orgullo haber nacido en esta ciudad y ver esa solidaridad y esa organización que mostraron en su momento los ciudadanos de esta ciudad, ¿no?
Perú es un país de todas las sangres. A través de su historia, el Perú ha sido el punto de encuentro de diferentes razas y culturas. En Perú, además de los pueblos originarios, convergen migraciones africanas, asiáticas y europeas.
¡Misia Brígida!
¡Sí!
Ese cordel vacío, mejor no lo toque.
¿Por qué?
Porque no quiero líos.
¿Con quién?
Con usted y Misia Rosa.
Hágame usted el favor de guardarse su lengua.
¿En dónde?
Eso es asunto suyo.
¡Qué lisa!
¿Se da cuenta, vecina?
¡Qué lisa!
Esa negra es muy lisa.
El cordel que está ahí, Misia Rosa lo puso.
¿Desde cuándo?
¿Desde que ella lo compró?
¿Y el que había?
Ese ya se moció.
El cordel que allá había hace ya una semana expiró.
¿Misia Rosa uno nuevo compró?
Pues le va usted a decir a la Rosa que en verdad ella es muy bondadosa.
Ahora va a ver usted la que aquí se va a armar.
Yo me quiero mudar.
Yo también.
En este callejón ya no se puede estar.
En este callejón ya no se puede vivir.
Yo me quiero mudar.
Yo también.
De noche la jarana, de día pretimaina, yo prontito me voy a mudar.
Yo también.
En este callejón ya no se puede estar. Yo me quiero y me quiero mudar.
Yo también.
De noche la jarana.
¿Qué? ¿Tienen otro cordel que ofrecerme? Entonces, qué buena vaina que ella se quiera hacer dueña del cordel. Uno no puede ni tender su ropa porque es la dueña.
¡Ahí viene Misia Rosa!
¿Quién ha sido la negra que usó mi alambre?
La negra que busca está detrás de usted.
Ten cuidado que yo tengo muy malas pulgas.
Igual son las mías, no me asusto pues.
Negra sucia,
negra idiota,
ahorita va usted a ver.
Estoy curiosa por saber qué es lo que usted me va a hacer.
¡Qué lisura! Se lo juro por mi madre que hoy mato a esta negra.
¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!
Como una triste gallina carioca te dejaré.
¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!
Voy a romperte la ñata de un solo puñete. Fuerte, fuerte, fuerte te daré.
Perra que ladra no muere, de negra bochinchera. Piga, piga, piga y vas a ver.
Cállese, cállese.
Cállese, cállese, calle de una vez. Calle de una vez. Calle de una vez.
Cálmese, 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 cálmese.
No me friegue usted, no me friegue usted, no me friegue usted.
Qué pleito se ha formado, dejen de discutir. No se disputen más, que guardia va a venir. Qué pleito se ha formado, dejen de discutir. No se disputen más, que guardia va a venir. No se disputen más, que guardia va a venir. No se disputen más, que guardia va a venir. guardia va a venir.
Que no vuelva yo a haber ocupado mi alambre.
Disculpe, vecina, lo respetaré.
Hace bien porque tengo muy malas pulgas.
Disculpe, vecina, lo respetaré.
Vecinita, no se enfade.
Se convence quién soy yo.
La reina del callejón.
Y la reina del trompón.
Así es.
Así es.
Así es. Ah.
Escuchas Conozcamos Perú y una pieza de Victoria Santa Cruz. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra fue una compositora, coreógrafa y diseñadora peruana. Es considerada como una de las principales estudiosas y difusoras del arte afroperuano. Murió en el 2014. La pieza que escuchaste se llama Las Lavanderas. La unión entre peruanos forma parte de la ambición cultural más importante. Y ya que escuchamos las principales preocupaciones de las y los peruanos, ahora escuchemos sobre las cosas que los unen. Por ejemplo, puede ser una festividad, una canción, una figura pública, un lugar, un platillo. Renata Flores.
Pues la comida. La comida nos une mucho. Cada vez que hay reuniones, yo sí tenemos que hacer una comida. Y eso como que nos pone muy felices. Y aún si es una tradicional. O no, pollo a la brasa, no sé, cuca picante, ¿no?
Carmen García.
El ceviche, todo peruano come ceviche, ¿no? Entonces ahí el ceviche es una cosa que siempre vas a encontrar, ¿no? Es un vínculo entre los peruanos bastante fuerte. También nosotros nos unimos mucho por nuestra identidad peruana, ¿no? Entonces, para nosotros las fiestas patrias es un vínculo también que se da a nivel nacional, ¿no? La gente siente ahí la peruanidad en ese momento, ellos se desarrolla bastantes actividades, ¿no? Que son comunes a todo el Perú, ¿no?
Jorge Locio.
La comida, o sea, estamos todos convencidos en Perú que nuestra comida es la mejor del mundo. El fútbol.
Sí, nos une mucho.
A pesar que a veces nos va bien o a veces nos va mal.
Ayer o anteayer hubo un partido y las personas estaban todas volcadas al fútbol y se sentía, ¿no?, esa emoción que ellos viven con el deporte. Es una cosa que van a hablar varios días de quién no metió el gol, quién no sé qué, que no sé qué. Es una cosa que esa yo creo que es a nivel nacional, ¿no?
Pero hay una festividad que es un fenómeno cultural y religioso que ocurre en Lima.
Si tú visitas Perú y visitas Perú en algún momento donde se producen estas festividades, te vas a dar cuenta de lo masivo que son, ahí sí se une gente de distintas clases sociales. Por ejemplo, estoy pensando la fiesta del Señor de los Milagros.
Alina Gadea.
El fenómeno del Señor de los Milagros es enorme, es el fenómeno religioso más grande que hay, creo.
El Señor de los Milagros es una festividad religiosa en octubre, cuando los limeños se visten de morado, pero van cientos de miles de personas al centro de Lima a ver a esta figura, ¿no?, de religiosa.
Ustedes tienen lo de la Virgen de Guadalupe. Los Milagros es se congregan miles de personas desde hace muchísimos años y ha tenido una repercusión pues importantísima. Es un fervor muy, muy especial.
Dice la historia que en el año 1655 ocurrió un terremoto que derrumbó el templo que alojaba la imagen. Todo se destruyó, menos la imagen. En 1687 ocurrió otro terremoto y la imagen permaneció intacta. Y en 1746, Lima sufrió uno de los peores terremotos de su historia, acompañado de un tsunami, y la imagen prevaleció.
Que el Señor de los Milagros, yo creo que es poca la gente que no tenga una convicción en él, y que además es una fiesta multitudinaria, porque no solamente es una celebración religiosa y una procesión interminable, sino que conlleva también toda una alegría de vivir. Toda la música que hemos mencionado anteriormente en las peñas está también en las calles durante la procesión, lo mismo que la gastronomía, los anticuchos que no hemos mencionado, que son estos palitos que tienen las carnes, que son hechas de de vísceras, ¿no? Que eso es una tradición negra de la época de la esclavitud, en que las haciendas peruanas descartaban las vísceras de los animales y los negros con mucha habilidad les supieron dar un sabor maravilloso en base a esa creatividad, esa sabrosura. Y bueno, se venden mucho ahí en las procesiones y la gente está muy feliz, no solamente orando, rezando y agradeciendo y con mucha humildad todos, sino también, como llamamos acá, jaraneando, ¿sí? Que es haciendo la fiesta a todo dar, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Con muy poca dinero se pasa muy bien la gente y sobre todo con una fe inquebrantable en el Señor de los milagros que no falla nunca. Él no falla jamás.
Jorge Locio.
También está la Semana Santa en Ayacucho, que Ayacucho es una provincia del sur andino peruano. En la Semana Santa cientos de miles de peruanos van a Ayacucho, que es una ciudad pequeña en realidad, a pasar la Semana Santa allá, o la fiesta de la Virgen del Carmen en Cusco, o la Candelaria en Puno. Entonces yo diría, fuera de la comida y el fútbol, que también las festividades religiosas. Son momentos que los peruanos nos unimos.
Renata Flores.
Pues la música nos une mucho, a pesar de que hay tanta diversidad, ¿no? Igual nos une. Creo que yo como peruana, o todos, tenemos un poquito de la afro, de la costa, de la sierra, de la selva. Siempre ahí uno se siente un poquito identificado de cada una de esas partes, ¿no? Esos lugares.
¡Negro! ahí, toro mata, toro mata ahí, toro mata.
Ahí la ponte, ponte.
Toro Mata es una de las canciones más populares de la tradición negra de Perú. Aquí la escuchamos en una versión de Angélique Kidjo. Otra curiosidad que tengo, ¿cuál crees que es el reto social más importante del Perú? ¿Existe esperanza para él? Alina Gadea.
El reto social es, para mí, que los millones de niños que se encuentran en mala situación desde que nacen y que muchas veces carecen de agua o de techo o de educación. Yo creo que ese es el reto del Perú, para mí.
Renata Flores.
Ahora las nuevas generaciones nos estamos como dando cuenta, ¿no?, que hay cosas que no hay por qué pelear, ¿no? No hay por qué estar, debe haber desunión. Y pues hay más jóvenes que están tratando de hacer proyectos para unirnos, que esa es una de las cosas que creo que ese es el reto social que creo que tenemos que trabajar, ¿no?, mucho, pero bueno, la música, el arte, la literatura, la gastronomía, justo todo lo que estamos hablando es tan importante para tener esa esperanza y pues unirnos.
Jorge Locio.
Tal vez el reto social sea lograr sentirnos todos como iguales. Yo creo que ese es el reto social más importante. Perú sigue siendo muy fragmentado, muy dividido, la gente muy prejuiciosa todavía para los que no es igual a uno culturalmente. Entonces yo creo que el reto es superar eso. Ahora, ¿hay esperanza? Sí. Igual, aunque seguimos siendo un país fragmentado, uno ve, al menos desde el Estado, ve políticas, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, en la pandemia de la COVID, ya la publicidad, la información del Estado ya no solo venía en castellano, como en épocas pasadas, en quechua, en lenguas amazónicas, en chipibo, en masihuén, o sea, hay un reconocimiento, al menos desde el Estado, de esta diversidad como algo valioso. Yo estoy seguro que eso va a hacer que luego, desde arriba abajo, la misma población, ya en forma más numerosa, reconozca como algo valioso esa diversidad.
Carmen García.
Yo pienso que el reto más importante que tiene el Perú actualmente es unir más a las personas. Tenemos que hacer que las personas en el Perú, de todas las regiones, se integren más. Porque como tú debes saber, no sé si pasa eso en México, pero aquí el Perú tiene la costa, tiene la sierra y tiene la selva, ¿no? Entonces, nuestro mayor reto es romper el centralismo peruano y hacer que las regiones se integren en un solo país, en un solo pensamiento que permite el desarrollo de las otras regiones también. La integración, la ruptura del centralismo va a potenciar que las otras regiones también se desarrollen, tanto en la parte económica, en la parte social, en la parte educacional, que son importantísimos para que las personas puedan seguir adelante, ¿no? Eso es nuestro reto. Yo pienso que el mayor reto del Perú es lograr esa integridad. El Perú tiene varias fronteras, ¿no? Y las fronteras tienen otros países, entonces el Estado y nosotros tenemos que llegar allá y lograr que esos ciudadanos se integren a nuestro país. No es que no sean peruanos, sino que a veces no tenemos las mismas facilidades que en otras regiones, entonces eso hace que haya varios núcleos en el Perú. Entonces, nuestro reto, el reto del Perú en ese momento es lograr esa integración, no más aún en un mundo globalizado como es en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, lograr esa globalización, esa integración aún mayor de lo que existe ya, es, yo creo que, un verdadero reto para el Perú.
Al volver, platicaremos con el historiador Jorge Locio, quien se especializa en estudiar la respuesta de los grupos humanos ante las pandemias. ¿Te imaginas qué ocurrió con las investigaciones de Jorge Locio cuando irrumpió el coronavirus y el mundo se puso de cabeza? ¿Se convirtió en un personaje clave para Perú, Latinoamérica y el mundo? Ya volvemos.
Conozcamos Perú. Perú, país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro. Conozcamos Perú. Perú, país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro.
Thank you.
ma para ta 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 al verbo de esta ley. Nesta uma panya ta taka, aler koniścjaj. Gustaj kichum kutaj kichum, aler koniścjaj. Gustaj kichum kutaj kichum, aler koniścjaj. Esta uma banya ta ta, aler konistale. Taka uma banya ta ta, aler konistale. Esta uma banya ta ta, aler konistale.
Este fue el grupo quechua Huaynay y la pieza se llama Chachachay. Escuchas Conozcamos Perú. Jorge Locio es historiador, profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú y director del Instituto Riva Agüero, Centro de Altos Estudios para las Humanidades y la Cultura. Es doctor por la Universidad de Manchester, donde se especializó en Historia de la Ciencia y la Salud. Ha escrito numerosos artículos y libros sobre pandemias e historia contemporánea de América Latina. Otro de sus campos de interés es la historia y la cultura de la Amazonía peruana. Viene a la FIL al Encuentro de Cultura Científica, y en sus manos trae la información más reciente del comportamiento de las sociedades latinoamericanas ante el COVID. ¿Qué tal?
Me llamó la atención que escribes sobre pandemias. La pregunta es, ¿escribes sobre pandemias desde antes de que irrumpiera el COVID? Y, o sea, eso es así de, ¡órale!
No, tú sabes que sí. Mira, yo estudié historia en la Universidad Católica del Perú, luego hice mi posgrado en Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, y mi tema de investigación ha sido la historia de las pandemias, pero antes de la COVID, pues poca gente hacía caso, para ser honestos, ¿no? A poca gente le interesaba el tema. Habíamos vivido el H1N1, no sé si tú recuerdas de esta pandemia, pero que no tuvo, claro, no tuvo tanto impacto como la COVID. Y entonces era un tema muy marginal, si se quiere, dentro de los estudios de historia en Perú. Ahora con la COVID, por el contrario, para mí ha sido 2 años de locura en el sentido que me han hecho en entrevistas en la prensa nacional, en la radio, en la televisión, colegios, universidades, que para mí era muy inusual porque normalmente mi área de especialización era para un grupo muy pequeño de interesados. Entonces, y yo creo que había el interés desde la prensa y un público más amplio que el académico, un poco el interés por la historia para calmar un poco la ansiedad, ¿no? Decir, ah, ya, ok, esto ya lo hemos vivido como humanidad, qué pasó en otras ocasiones, cómo se resolvió. Y entonces para mí ha sido un poco extraño, extrañísimo.
Sí, hasta como una especie de casualidad del destino, no sé, muy raro.
No,
entonces,
perdón, y yo he sentido, porque el mundo, bueno, el mundo del investigador, sobre todo el investigador en historia, es como muy solitario, ¿no? En el sentido que uno profundiza mucho en algunos temas, pero no necesariamente hay mucho interés más allá del círculo académico, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, yo me he sentido como validado en el sentido que, ah, mira, esto sí era importante, al menos en este contexto lo fue, y eso fue valioso para mí, por lo menos.
Claro, es tremendo. Cuéntanos cómo es el comportamiento histórico de las personas latinoamericanas frente a las pandemias. O sea, me imagino que va a ser una forma muy específica, o sea, es un punto muy acotado de estudio. Me parece muy interesante.
Sí, hay un patrón de respuesta que uno lo puede ver a lo largo de todas las pandemias, ¿sí? Empieza con un poco de negación. O sea, por ejemplo, no sé cómo fue en México, pero cuando empezó lo de COVID en China, por ejemplo, diciembre del 2019, enero del 2020, en Perú la gente seguía haciendo su vida normal y era como, bueno, eso será en China, pero acá eso no va a llegar. Uh-huh. Y esa es típica respuesta de pandemia. Pero las pandemias llegan, pues, porque los virus viajan más en un mundo globalizado. Y después de la negación, Otra respuesta típica a América Latina es el pánico. Entonces, luego, primero que se descartaba la idea que vaya a llegar al Perú, empezaron más bien las compras masivas de mascarillas, compras masivas de alimentos perecibles, compras masivas de jabón, artículos de limpieza, ¿no? Tanto así que acá en Perú el gobierno tuvo que controlar ese pánico inicial, ¿no? Compras masivas de papel higiénico en Perú, ¿no? Ya estaba pensando ya en febrero-marzo del año 2020. Y luego otra respuesta típica es buscar culpables, ¿no? Buscar quién ha sido el culpable de esto. Y en el caso peruano, en el caso de la COVID, porque esa es otra respuesta que se repite, pero los culpables van cambiando, ¿no? En algún momento de la historia, en otras pandemias, han sido los migrantes chinos, otras veces los migrantes del Ande. Ahora se quiso echar la culpa, en el caso peruano de la COVID, a la gente que hacía comercio ambulatorio porque no respetaban la cuarentena. Pero en el Perú, la cuarentena estricta, que no podías salir de tu casa, duró como 4 meses. Sí. Y hay gente que vive del comercio diario y no podía estar encerrado en su casa 4 meses. Entonces, esas son como las respuestas típicas a las pandemias, ¿no? Negación, pánico, buscar culpables.
¿Cómo nació tu interés por convertirte en historiador de la salud y de la ciencia? Me llama mucho la atención. ¿Hay una historia detrás de eso?
Sí. Mira, cuando yo estaba estudiando en universidad, los temas principales de enseñanza, de cursos y de interés en el Perú eran la historia de los incas, la historia económica en general, sobre todo la historia de la minería, y la historia política contemporánea. Era como los tres grandes temas. Y yo conocí a un profesor que se llamaba Marcos Cueto, que es como el gran historiador de la salud en América Latina, y empecé a trabajar con él. Y él estaba haciendo investigación sobre el SIDA, y me llamó muchísimo la atención, porque trabajando con él pude ver cómo el mundo científico y cómo las reacciones de la sociedad a un virus, ¿no? El virus del SIDA, abarcaba muchísimos temas. Con el SIDA fue el tema de discriminación a población LGTB, todo el pánico también que se generó, las respuestas muchas veces basadas más en prejuicios que en evidencia científica. Entonces, todo ese mundo de la salud, que no necesariamente era el mundo desde la biología, me llamó mucho la atención.
Esto es Conozcamos Perú. Los temas de pandemia a mí me parecen muy tremendos porque tienen que ver una rayita muy delgada entre la vida y la muerte, ¿no? Es estar también investigando sobre la muerte. ¿No fue difícil eso para ti?
Sí, el tema de salud, efectivamente, como dices, eso a mí me parecía que le da un poco de valor a este tipo de investigación, ¿no? Porque a veces, lo que ocurre a veces, la historia siempre tiene que pensar en el presente. Yo pienso, ¿no? Que una buena investigación histórica está hablando al presente y está confrontando problemas presentes. Pero en el caso de salud, a mí sí me pareció muy valioso, porque al menos en el caso peruano, la salud pública está muy dominada por la visión de los médicos, que está bien, obviamente es súper relevante, ¿no? Pero a veces desde la visión de los médicos, todas las explicaciones y formas de confrontar las pandemias eran muy desde lo científico, sin considerar que las respuestas sociales muchas veces escapan a esas explicaciones científicas, ¿no? Son respuestas a veces basadas en creencias religiosas, basadas en prejuicios raciales, basadas en prejuicios sociales, a veces hay mucha desconfianza a los científicos. Entonces, está el tema de la muerte, por supuesto, pero me parecía que desde la historia se podía ahí hacer un aporte para desarrollar mejores estrategias de salud pública.
¿Nos puedes dar un ejemplo de un aporte desde la historia para desarrollar una estrategia de salud?
Sí, mira, por ejemplo, históricamente, al menos en el Perú, cuando ha habido estas crisis de salud, se ha buscado a médicos. Y obviamente está muy, muy bien, ¿no? Pero cuando ha venido la COVID, algo a mí que me ha parecido valioso y es que se incorporó dentro del equipo principal de respuesta obviamente casi todos médicos, pero se incorporó también el aporte de los científicos sociales, de los historiadores. Y una cosa que yo creo que los historiadores hicieron bien en recalcar, poniendo ejemplos históricos, es que estas respuestas, por ejemplo, de buscar culpables entre las minorías o entre los grupos más marginales, o no tomar en cuenta la realidad diversa del Perú, en la cual las explicaciones sobre salud y enfermedad no solo vienen del mundo científico, ese fue un aporte de los científicos sociales a la lucha contra la pandemia en el Perú. Entonces, por ejemplo, cuando había gente que no obedecía, por ejemplo, la restricción de no juntarse con familiares, la respuesta típica histórica de los médicos hubiera sido: esto es ignorancia, pura ignorancia. El aporte en la COVID ha sido explicar que hay tradiciones culturales enraizadas en el Perú que hacen que a veces cuando una persona está muy enferma, la familia quiere estar junto a él, no aislarse, todo lo contrario, por el tema de los espíritus que se van, por evitar que ese espíritu se vaya solo, por retenerlo. Entonces, comprender esos imaginarios yo creo que ha sido importante para lidiar de una mejor manera con eso.
Wow. Jorge, la última pregunta. ¿Crees que el COVID vino a cambiar la historia? Y específicamente de Latinoamérica y de la humanidad. ¿Por qué? Esto es que yo, por ejemplo, sí suelo decir que los años o los periodos de los humanos no son por los números de años. O sea, los números de años los ponemos de manera práctica, pero en realidad son situaciones o eventos tan difíciles de ignorar, tan determinantes para nosotros, que así comienza las etapas. Por ejemplo, yo pienso que el siglo XXI empezó con la pandemia de COVID-19, o sea, se marca realmente una nueva era. Pero no sé qué opinas tú. O sea, ¿vino a cambiar la historia? ¿Vino a cambiar la historia de Latinoamérica y de la humanidad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la COVID es el hito que marca, como tú dices, el inicio del siglo XXI, totalmente. Yo creo que ha acelerado una serie de procesos que ya habían empezado, sí, pero los ha disparado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la virtualización en distintas facetas, nuestra vida social, las estrategias educativas, el mundo laboral, cómo va a cambiar después de la COVID. Yo creo que esto marca un hito. Nos va a mover hacia un mundo más mixto, virtual, presencial, mucho más de lo que era antes de la COVID. Y creo que también nos está haciendo repensar sobre nuestras prioridades, sobre qué es lo que realmente queremos. Yo creo que así como la Primera Guerra Mundial, si se quiere, marcó el inicio del siglo XX, yo creo que 100 años después, La COVID está marcando el inicio del siglo XXI.
Y se une a otras, o sea, parece una especie de casualidad histórica tremenda junto con la crisis global, ¿no? La crisis climática nos hace pensar la relación tan, tan depredadora y tan consumista terrible que durante el siglo XX se tuvo hacia el medio ambiente. Y ¡zas! Que nos cae el virus frente a una crisis climática. Me parece que son eventos históricos que no deben soslayarse, o sea, que son realmente determinantes de quiénes seremos en el futuro, ¿no crees?
Y sí, y además son crisis vinculadas, porque las últimas pandemias, las últimas epidemias fuertes que han habido, todas son zoonosis, todas son producto de este tráfico silvestre de animales, de este maltrato de los animales en los criaderos de cerdos, de pollos, de aves, de esta depredación de bosques. Estamos destruyendo los hábitats naturales de vida silvestre y se está produciendo un contacto mucho mayor que en épocas anteriores entre seres humanos y la vida silvestre. Y todo eso es lo que está pareciendo que aparezcan virus nuevos a mucho más velocidad que en el pasado. Entonces yo diría que son dos crisis vinculadas.
Jorge Locio, muchas gracias por platicar con nosotros en este programa que se va a llamar Conozcamos Perú. Mándale un saludo al público de Radio UDG.
Muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo a todos. Yo pronto voy a conocer Guadalajara, así que yo estoy muy, muy, muy feliz. y además muy, muy orgulloso de ser parte de la delegación peruana. Entonces, invitarlos a que visiten la FIL, ya sea presencial, virtual, y ahí vamos a estar los peruanos mostrando nuestra cultura.
Mañana miércoles 1 de diciembre, acompaña al doctor Jorge Locio en el Salón 1 de Expo Guadalajara en la mesa llamada Perú, un tejido pendiente a las 6:30. Y el jueves 2 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el pabellón de Perú con la conferencia Escritores en Pandemia. Y el viernes 3, a las 11:30 de la mañana, en el Coloquio Internacional de Cultura Científica, con la charla La Medicina y la Salud Pública en la Lucha contra las Pandemias. Hoy reflexionamos sobre las preocupaciones y las cosas que mantienen unidos a los peruanos. Buscamos si en estas preocupaciones hay esperanza. También escuchamos cómo las aportaciones de Jorge Locio hicieron que los científicos sociales fueran tomados en cuenta por parte de las autoridades de salud peruanas para atender la pandemia, integrando en las estrategias de salud el entendimiento de las dinámicas de los pueblos originarios. Mañana viajaremos a lo más profundo de la Amazonía peruana. Conoceremos que de la preservación de este lugar depende el futuro del planeta. Alina Gadea, Renata Flores, Carmen García, Cristian Bravo y Jorge Locio nos llevarán a conocer las aportaciones peruanas al conocimiento del mundo. Yo soy Gabriela Bautista. Conozcamos Perú es una producción especial por la visita de Perú a la Feria Internacional del Libro. Gracias a Ana Larrondo, a Itzel González, Lorena Hernández, Rudy Almeida, Guara Ornelas, Fortino Montaño y Dolores Hernández. Conozcamos Perú. Radio Universidad de Guadalajara 2021. Hasta mañana.
Conozcamos Perú. Gracias por acompañarnos en este viaje. Perú, país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro. Radio Universidad de Guadalajara 2021. Conozcamos Perú. ¡Mamí!